Ser Podcast.
Hola, Tony buenas Martínez, tardes. Tony, hoy estamos. Sí, sí, Tony Martínez, Tony. No hay pérdida, vamos. Alias Tony.
Gran delantero del Alavés.
Estamos con Armán Anjoma. Armán.
Hola.
Íñigo Espinosa, Íñigo Chavicu, Xavi, Quique García, Quique, Pilar de Francisco, Pilar. Sheila Blanco, Sheila, Mario Panadero, hola. Mario, Lidia, Ramón, Lidia, Cristina del Casar, Cristina, Manu Zoco, Manu, Alicia Gaitón, Alicia, Elena Sánchez, Elena. Y Tony Suárez, Tony también. Para hacerme hueco.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
Tranquilo, relate, relate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
Ustedes no tienen nada que decir.
Ay, qué tonto.
¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ey! ¡Ey!
Et vous avez des regrets?
Oui.
Non.
Et des remords?
Non.
Bueno, vamos a ver. Aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Non. Non. ¿Greguerías? No, no. ¿Greguerías sí, no? Pues venga, ¿greguerías? Va.
Oui.
Pues eso, ¿qué greguerías?
Vamos. Ah. Uy, qué bien, qué sobriedad de lunes. Bueno, me gusta. No,
discreción, discreción.
Venga, empezamos las greguerías. El gobierno de Sánchez parece un poquito el gobierno de Schrödinger. Esto es lo que escribe Ismael.
A ver, no se puede ser un gobierno débil, incapaz de gobernar y, a la vez, una dictadura inflexible y tiránica. Hay que elegir.
Claro, una de las dos. Bueno, ¿está Cristóbal Montoro sufriendo discriminación digital? Don Alfonso denuncia.
Ah, pobre Montoro, ¿eh? Es terrible ver cómo los medios le están haciendo ghosting.
Pobre, no hablan de él, macho. Vamos ahora con Mon García, que señala una verdad incómoda.
Se dice poco, pero cuando hace frío la vida está lejísimos de la cama.
Sí, mucho. Manuel Valero habla del dolor con mayúsculas.
Pocos sentimientos tan devastadores como cuando la segunda mandarina no está tan buena como la primera. Sí, sí, hunde.
Y seguimos con la desolación María de Olalá sobre una de estas cosas que nadie quiere escuchar.
Médico, esto le va a doler. Yo, adelante, médico. Hace 30 años del estreno de Braveheart.
Oh. 30 años.
Los del Mundo Today están, ¿no? Sí, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Que pasen, venga.
Ábalos amenaza al gobierno con desvelar que fue ministro de Fomento entre 2018 y 2021.
Asegura que tiene documentos que acreditan que fue secretario de organización del PSOE.
Los españoles acuerdan devolverle a Sabina el mes de abril, ahora que se retira de los escenarios.
Muy bonito, pero sigo esperando los 481 días que me debéis por las 500 noches, dice el cantante.
Psicólogos recuerdan que la maniobra de Heimlich también sirve para que papá logre expresar sentimientos bloqueados en el pecho.
Estar al borde de la muerte y ser salvado por un ser querido es, para mucha gente, lo único que le da fuerzas para decir te quiero.
Un avión de Air Europa pide ayuda para aterrizar y nadie en España se atreve a rescatarlo.
Ni hablar, que ya sabemos lo que pasa en este país cuando rescatas a Air Europa. Lo siento, dicen desde la torre de control.
Un jefe estrena el 1 de diciembre con su emocionante y divertido calendario de Adviento de despidos.
El año pasado ya incluyó cartas de despido en El Amigo Invisible.
Una familia se decide al fin a viajar a Suchar para conocer el sitio donde se hace el turrón.
Si Gijona es bonito, imagínate Suchar, ¿cómo tiene que ser? Dice.
Tras encontrar a todos los hombres molestos y poco atractivos, una mujer asume que lo que busca es un gato.
Ya decía yo que me gustaban peludos, admite.
Martin Scorsese entra en una tienda de palomitas con una película a todo volumen.
Los fabricantes de palomitas de autor indignados porque algunos de sus clientes se distraen viendo cine mientras se las comen.
Un conductor obligado a tirar a su familia por la ventanilla del coche para ganar velocidad.
Lo siento, pero la yaya también, que se viene una cuesta, ha gritado.
Un hombre se da cuenta de que lleva 10 años siendo un falso Brad Pitt.
Brad Pitt empieza a sospechar también que es un falso Antonio Lozano de Burgos. Desperado. Sitting in a old Monte Carlo. A man is out of salo. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you.
Si alguien piensa que vamos a anunciar el regreso de Rihanna a la música, lo mejor será que rompamos esa ilusión cuanto antes. No, la de Barbados no vuelve, pero su música sigue dando que hablar tras 8 años sin publicar ninguna. Y es que su último disco, Anti, que salió en 2016, ha roto un récord este fin de semana al sumar más de 500 semanas en la Billboard 200, la lista de éxitos discográficos de Estados Unidos. Rihanna compartió la noticia en X diciendo, quizá con un poco de guasa, Dios no se ha olvidado de mí. Bueno, pues sin prisa, Rihanna, que son malas consejeras.
¡Qué barbaro! Y los 15 segundos de gloria, ¿quién se los damos, Lidia Ramón?
Pues se los vamos a dar a Elena, la TikToker española que está detrás de la cuenta Viajero Extranjero, porque nos ha descubierto que existe un parque temático de nuestro país en Japón. Se llama el Parque España y no le falta ni un detalle.
Si te digo que los japoneses vienen a pasar el día entre réplicas de la Plaza Mayor de Madrid y el Parque Güell para comer paella, ver espectáculos de flamenco y montarse en atracciones llamadas Pirineos o La Tomatina, a lo mejor te crees que me lo estoy inventando, pero te prometo que esto es real. Y es que ¿para qué quieres a Mickey o diademas con orejitas si pueden ser unos cuernos y la mascota del parque un toro?
¡Ole!
De verdad que aparte de ser una fantasía de lugar, es que está súper bien hecho. Tiene su pueblo andaluz, su Cibeles, el castillo de Javier de Navarra, las cuevas de Altamira...
Y las mascotas, decía y enseñaba en el vídeo, son las protagonistas del Quijote. O sea, imaginaos si nos subiéramos a la atracción que decía la Tomatina, pues son las famosas tazas, pero con tomates. Pues habrá
todas,
que ir, ¿no?
Ediver.
Todas las noticias de hoy son interesantísimas. ¿A cuál más? Pero me vais a permitir que me detenga unos minutos en algo que escuchamos ayer a la ex consejera de emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, en una entrevista en La Sexta, en Salvados. Dijo lo siguiente...
A mí me cuesta todavía el procesar lo que pasó esa tarde en relación con el presidente de la Generalitat y yo.
Le cuesta procesar. Imagínese si le cuesta procesar a ella lo que cuesta a los demás. ¿Qué pasó en aquella tarde a la que seguimos dando vueltas? El ex jefe de gabinete de Carlos Mazón está hoy dando explicaciones en la... Comisión de Investigación. ¿Qué pasó en aquella tarde ya lejana hace más de un año?
En un país muy lejano...
¿Y cómo puede ser que sigamos dando vueltas? Es lo cierto que hubo una versión inicial del 4 de noviembre de 2024. Ya casi nadie se acuerda, pero Carlos Mazón estuvo desde las 5 de la tarde trabajando en el Palau de la Generalitat. Lo dijo la portavoz del gobierno valenciano, entonces Susana Camarero.
Estuvo trabajando en el Palau.
Lo confirmó Carlos Mazón en respuesta a una pregunta directa de una periodista.
El presidente, ¿usted dónde estaba físicamente desde que salió de esa comida hasta que llegó al CECOPI casi a las 8?
En el Palau de la Generalitat.
Ahí es donde realizó todas esas llamadas.
Algunas sí, algunas antes, algunas durante, algunas después.
Estaba en el Palau atendiendo llamadas, algunas antes, algunas durante, algunas después. Es la primera versión, noviembre 24, hoy sabemos que hay una versión, noviembre 25, según la cual estaba en el restaurante El Ventorro y alguna llamada no la atendió porque no oía el teléfono.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento...
No adelantemos acontecimientos, hay un año entre esas dos frases, un año y muchas miniversiones. El camino no es recto, es un laberinto, comenzó así.
El presidente Carlos Mazón no estuvo al frente de la dana porque almorzaba con una periodista. El día del desastre comió en el restaurante El Ventorro de Valencia...
Este almuerzo fue inicialmente descrito como privado. Es más, según supimos ayer en la entrevista de La Sexta, a la consejera de Emergencias le dijo el jefe de gabinete que el presidente Mazón estaba de actos.
Me pongo en comunicación con su jefe de gabinete, que es quien me dice, el presidente está de actos, me vas contando a mí.
Que no molestara, estaba de actos. El acto era un almuerzo en El Ventorro, como acabamos de escuchar, inicialmente privado, pero que a los pocos días transmutó su naturaleza al hacerse verbo en la voz de Mazón.
Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
El almuerzo de trabajo y ya está era para ofrecerle la Radiotelevisión Valenciana.
Mazón estuvo comiendo en un restaurante larga comida con una periodista, Maribel Vilaplana. Esto lo ha adelantado hoy El Español. Una comida en la que Mazón le ofreció, esto es lo que nos dicen, le ofreció a esta periodista dirigir la Radiotelevisión Pública a Punt y ella lo rechazó.
Le estaba ofreciendo la Radiotelevisión Valenciana a una persona con olfato periodístico discutible, porque estaba inundándose Valencia y no parecía sentir la llamada de la noticia. Y eso que, según Mazón, en El Ventorro estuvo siempre comunicado.
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
todo el rato, salvo el rato que tenía el teléfono en la mochila, claro está.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
La llamada de las 19:10 era precisamente de su consejera de emergencias. ¿Dónde estaba a las 19:10 Carlos Mazón? ¡Concurso! A, en el Palau, donde ya estaba a partir de las 7. B, en el Palau, donde ya estaba a partir de las 5. C, andando después de la comida. Un momento. ¿A qué hora terminó la comida? Primera versión de Maribel Vilaplana.
Dijo que la comida había acabado a las 5:30.
Pero unos meses después...
lo retrasa una hora.
De la versión 17:45, noviembre 24, pasamos a la versión octubre 25.
La carta que ha publicado esta tarde Maribel Vilaplana, la periodista que estuvo comiendo con Mazón en el Ventorro, el día de la Dana. Vilaplana cambia de versión y reconoce ahora que se fue del restaurante pasadas las 6:30 de la tarde.
Una hora más en el Ventorro. Ninguno de los dos se había dado cuenta durante un año entero. Cielo, no marques la hora. Lo peor es que cada vez que uno de los dos cambia la versión, cambia Mazón de ubicación. Y todavía más, cambia retrospectivamente la información que trasladó a Alberto Núñez Feijóo en tiempo real.
El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. ¡Cebolla!
Claro que era compleja. Desde el punto de vista de la física cuántica era complejísima porque Mazón estaba a la vez en el restaurante, en el parking, en el Palau, a las 5, a las 7, a las 8:28.
Episodio 92. Todo a la vez en todas partes.
Según versiones, noviembre 24 se incorporó al CECOPI a partir de las 7.
Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7.
Un par de meses después, ya en versión 25, febrero, pero inicios de febrero, las 7 se habían transformado en un concepto más ambiguo, la media tarde.
Yo media tarde ya estaba allí.
¿Qué es la media tarde? ¿A qué hora empieza la noche?
Me ha venido informando en tiempo real.
¿Cómo será el tiempo real? ¿Alguien ha visto alguna vez el tiempo irreal?
Yo no sé lo que me ha pasado, ¿eh? No lo sé.
Siguiendo en versión 25 y mes de febrero todavía, pero ya día 26, ya febrero en final, un febrero decadente, un febrero envejecido, un febrero que ya no recuerda el inicio de febrero, la media tarde pasa a ser las 8:30 y el interesado argumenta con gran desparpajo.
Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 es después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no?
Se puede apreciar que está realmente indignado. ¿Cómo puede alguien decir que ha cambiado la versión cuando es evidente que las 8:30... van después de las 7.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
Un día después, la Generalitat difunde la foto en la que se ve a Mazón llegar a las 20:28.
A partir de las 7.
Albert Einstein ya explicó que el tiempo es elástico, se contrae, se expande. Es algo que no entiende mucha gente. Carlos Mazón sí, Maribel Vilaplana también.
La carta que ha publicado esta tarde Maribel Vilaplana, la periodista que estuvo comiendo con Mazón en el Ventorro, el día de la Dana. Vilaplana cambia de versión y reconoce ahora que se fue del restaurante pasadas las 6:30 de la tarde.
Pasadas las 6:30, es decir, a las 18:45, sales del restaurante y llegas al Palau a las 5 de la tarde, siempre y cuando cojas un DeLorean.
¡Pero ya!
Si te distraes un poco, llegas a media tarde.
Yo a media tarde ya estaba allí.
Si vas andando deprisa, llegas a partir de las 7.
A partir de las 7.
¿Pero a qué velocidad tienes que ir para salir del restaurante a las 18:45 y llegar al Palau a las 8? Una hora y cuarto para un trayecto de 10 minutos. Unas semanas después conocimos otra versión.
Ahora se sabe, lo adelantó el diario Levante y lo confirmaron tanto la Generalitat como Maribel Vilaplana, que aquella tarde Mazón acompañó a la periodista desde el Ventorro hasta el aparcamiento donde tenía el coche.
Carlos Mazón, con Valencia inundándose, la gente ahogándose, sale del restaurante y va caminandito hasta el parking para acompañar a la mujer que acaba de rechazar la dirección de la televisión pública y después, sin estrés, se fue hacia Palau.
Que mi itinerario fue desde el restaurante a la calle de la Paz y desde la calle de la Paz andando hasta el Palau de la Generalitat.
Una hora y pico, muy despacito tenía que ir Mazón bajo la lluvia o tal vez daba pasos de Michael Jackson. Porque ese recorrido se hace en 15 minutos y en el Palau no se le vio hasta una hora y pico después, casi las 8. O andaba como Michael Jackson o como el Chiquilicuatre.
Uno, el Breaking Man. Dos, el Cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop.
Esa hora que queda perdida en el tiempo reaparece en otra dimensión.
Vilaplana contó a la jueza que ella entró sola al parking, pagó y estuvo con el ordenador, el móvil un rato.
¡Un rato! En este juego de versiones, donde la media tarde son las 8:30 y las 8:30 son objetivamente después de las 7, ¿qué unidad de medida puede considerarse un rato?
Que fue una hora lo que pasó entre que ellos salieron del ventorro y ella pagó el parking para sacar el coche de allí. Una hora. Lo hizo a las 19:47.
Todavía conocimos la semana pasada una última versión.
El diario Levante publica una nueva versión que atribuye a fuentes del PP.
Según estas fuentes, ahora resulta que Vilaplana llevó en su coche a Mazón hasta el Palau.
Mazón desmintió que nadie le llevara en coche hasta el Palau al día siguiente.
Ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Llaneta, a donde vine andando.
Andando. Este desmentido desmiente también las mentiras que él mismo había dicho inicialmente y reabre el misterio chiquilicuatre.
Tres, en maquillazo.
Una hora y cuarto para un trayecto de 15 minutos.
Cuatro, el Robocó.
Entre decidir si anduvo como Michael Jackson, Chiquilicuatre o Robocó, hay algo especialmente interesante en esa información del diario Levante, tal y como la contamos nosotros. Eran fuentes del PP. La directora del diario Levante, la subdirectora del diario Levante, explicó en Hora 25 que esas fuentes del PP argumentaban, para divulgar esa información nueva, que ya no podían más. Lo explicó Isabel Olmo, subdirectora, como digo, del diario Levante en Hora 25.
Una parte del partido que ya no puede más.
Ya no podían más. Un año después, esas fuentes del PP estaban aceptando por pasiva que durante un año sí son capaces de aguantar las mentiras en un caso que causa 229 muertos. Un año de mentiras, sí, lo aguantan, pero más de un año, ya no. Es su límite moral. Todos tenemos límites morales. Por ejemplo, Mazón acabó dimitiendo.
Pero ya no puedo más.
Ya no podía más. Su límite también se acerca al año. Y Salomé Pradas, la exconsejera de emergencias, un año después le cuesta procesar.
A mí me cuesta todavía procesar lo que pasó esa tarde en relación con el presidente de la Generalitat.
Ni Mazón, ni Salomé Pradas, ni Marobel Vilaplana disponen hoy de más información de lo que hicieron esa tarde, de la que disponían hace un año. Todos podían haber puesto esa información a disposición de la justicia el día 1 de noviembre de 2024. Pero por lo menos nos queda el consuelo de saber que hubo un español que sí lo sabía todo.
Me ha venido informando en tiempo real.
Y lo sabía en tiempo real. Y ahora algo completamente diferente. Especialistas secundarios, como todos los lunes.
Deportivo en la SER.
Bueno, pues vamos con otra cosa calentita. Ayer hubo derbi en Sevilla, sí. Derbi de fútbol, Sevilla-Betis. Fue como siempre un partido tenso, hubo follón en las gradas, se suspendió el partido durante 20 minutos. Es uno de los partidos más señalados de la Liga. Y ha invitado a Sancho Cao de Benós, que es periodista experto en este tema, porque él ha escrito Apocalipsis Hispalis, un libro sobre el derbi sevillano. Sancho Cao, ¿qué tal? Buenas. Espera, abrimos...
¿Micro, tal vez?
Sí, no, que sí, encantado, ¿cómo estáis?
Estaba ahí. Lo primero que me comentabas antes fuera de micro es que sí, la Unión Europea piensa tomar cartas en el asunto con el derbi sevillano.
Bueno, ya las tomó, amigo, las tomó. La Unión Europea decretó el derbi sevillano de alto riesgo climático, hay que informarse.
¿De alto riesgo climático? Por el calentamiento global, dice, afecta.
Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, un Sevilla-Betis es el partido más caliente de España, es y en un país como el nuestro, que sufre temperaturas récords, podríamos decir, cada año, pues no es aconsejable. Por eso la Unión Europea pues establece que el derbi nunca se dispute en las horas centrales del día, ¿vale? Y nunca cuando la temperatura sea igual o superior a 28 grados. Eso está prohibido leerlo.
O sea, vale. Ya, pero es que ayer el Sevilla, bueno, Sevilla estaba a unos 13-12 grados y hubo follón igual, o sea, la cosa se calentó lo mismo.
Sí, al final es cierto que se va a optar porque el derbi se juegue en Islandia o en cámaras frigoríficas, está hablando.
Para enfriar un poquito los ánimos, ¿no? Y siempre ha sido así, ¿verdad? Este partido, usted como estudioso
y experto. Siempre, always, sí, always, un Sevilla-Betis genera una tensión, una agitación tan bestia, mira, que dio nombre al barrio entero, Nervión.
¿Qué dice?
Por favor.
¿En serio?
Hombre, no, es donde... A ver,
es historia,
decime que no, es donde está el estadio del Sevilla, Nervión.
El barrio de Nervión, sí, sí.
Todo
sí,
está ligado.
Sí, 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 es verdad, cuando hay partido, el barrio está tensísimo, pero eso ya se sabía, ¿no? Que Nervión.
Sí,
no,
sí, sí. Ah, vale. Pero lo que se ha descubierto es que el río Nervión pasaba por Sevilla.
¿Qué dice?
Pero... sí. Pero llevaba fatal toda esa movida. Y cada vez que había derbi, pues se ponía súper nervioso. Era un río que buscaba tranquilidad, que buscaba la calma. Así que se fue alejando de Sevilla hasta llegar a Bilbao.
O sea que la ría de Nervión, la ría de Bilbao, nace en el Guadalquivir, digamos.
Nacía. Se fue desplazando y ha cruzado la península.
Madre mía, increíble. Bueno, pues Sancho Cao, muchísimas gracias por todas estas. Estos datos sobre el derbi sevillano. Bueno, pues es un derbi que da muchísimo que hablar. ¿Sí? Y eso que el fin de semana empezó muy guay, con muchísima gente estrenando juguetitos que había comprado en el Black Friday, como por ejemplo un camillero del estadio de Son Moix en Mallorca, que estrenó pues un juguetito. Mateo, Teo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buen capvespre.
Buen capvespre. Buena tarde. ¿Qué tal? Buen capvespre. ¿Qué tal? Que el sábado empezó así con ánimos, ¿verdad?
Pues el viernes era el día de mi día libre, y casualidades de la vida que te coincidió con el Black Friday. Que era en viernes, y Friday resulta que significa viernes.
Friday significa viernes, Friday, como dicen otras personas. Bueno, tú eres camillero en el estadio Son Moix, el estadio de Mallorca. Tú transportas, eres la persona que transporta a los lesionados a la banda, ¿no? Y pillaste una oferta increíble, ¿verdad?
Sí. Una camilla bien pulida, una camilla motorizada de última generación por 99 euros.
Toma, 99.
Que es un 900.000% de descuento, lo menos,
¿no? ¿Y cómo llegas a pillar ese descuento tan bueno?
A las 3 de la mañana estaba yo a la puerta de la tienda batiéndome el cobre. Intenta ser dándome de hostias con otros clientes, no vayas a pensar mal.
No, para ser el primero, y... No batías cobre, sino que dabas hostias.
Dabas hostias.
Y bueno, y la camilla muy guay, ¿no?
Cremita. Una Thompson Twin de 20 caballos, 6 baterías, una cama, 2 asientos, enchufe para el móvil, caja wallbox, nevera para bebidas, barbacoa, techo plegáctil.
¿Plegable? ¿Plegable o retráctil? ¿Plegáctil? ¿Has hecho ahí un...
Totalmente eléctrica, carga completa en 6,5 minutos, 40 metros de autonomía y navegador.
Navegador para un campo de fútbol igual no es necesario, ¿no? Para manejarte con la camilla se ve todo.
Pues mira, ahí precisamente la cagué, pero bien, con el tema del navegador.
¿Con el navegador? Sí. ¿Qué ha pasado?
Pues que pensé que navegador servía para navegar.
Ay, Dios.
Navegar es de navegar, ¿no? Navegador, navegador.
Sí, sí. No me digas.
Y pues la metí en el agua.
¿La metiste en el agua? ¿Pero por qué?
No, porque aquí en Mallorca vivimos atrapados.
Pero si está muy guay Mallorca.
Claro, vosotros en la península decís, oh, qué bonita Mallorca. Yo, para nosotros Mallorca es Alcatraz, con alemanes. O sea, Alcatraz con alemanes.
Estáis atrapados, ¿no?
Y cuando vi que la camicoche esta venía con navegador, pensé, pues podré ir a Valencia sin coger el puto ferry. Y nada, no flota.
No flota esa camilla, ¿no? Joder, madre mía. Y ahora esta camilla, digamos, estará en el fondo del Mediterráneo, ¿no?
Pues alimentando a los peces,
Los peces. Sí, sí.
Si los peces comen eso, que no lo sé qué comen, no tenéis
algo. Igual sí, igual no. Pues qué disgustazo más grande. Oye, te compraste esa camilla con toda la ilusión y ahí te quedas atrapado en ese Alcatraz que es Mallorca, tío. Bueno, pues nada.
Es un disgusto, pero bueno, que se me pasa si ponéis anuncios, que es lo que más me gusta en la radio.
¿Te gustan los anuncios? No sé, Francino, si quieres poner anuncios a este hombre, que es lo que más le gusta de la radio, Mateo.
A ver.
Yo adoro.
¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ponemos?
Sí.
Bueno, de cuando en cuando hace falta que alguien nos ponga en nuestro lugar, y es lo que hacen ahora especialistas secundarios.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Bueno, vamos a aprovechar que es lunes, que hace fresquete y estamos todos un poquito medio resfriados, para pasar consulta con los oyentes y así ya pues nos hagamos de deprimir del todo. Ya sabéis que aquí la gente se pone en contacto con nosotros para ponernos en nuestro sitio, ¿no? Para darnos ahí en la cresta y nos da su punto de vista sobre el programa y cosas que podemos mejorar y porque todo el mundo tiene necesidad de opinar y está bien que hablen del programa. Ya tenemos a un oyente al teléfono que quiere quejarse de algo. Buenas tardes, amigo o amiga. ¿Tu nombre?
No, amigo, Gerifalte.
Gerifalte.
Hola, Geri. Sentaos, gracias.
Nada, ya estamos sentados. Gerifalte, a ver, coméntanos.
No, a ver, mira, yo pienso, permitidme este circunloquio, ¿no? Vivimos, como sabéis, tiempos de mucha polarización, de mucha tensión. Hay mucha agresividad, ¿no?, en la sociedad. Y creo que vosotros no puede ser ajenos a eso, ¿no? Sin embargo, yo al único que veo conectado con esa realidad, honesto con todo este contexto y con los oyentes, es a Carles Francino.
Vale, pero no te sigo mucho, Geri.
Yo tampoco.
Faltan palabrotas.
Vale. Y no tiene suficiente con Francino.
No, falta un poquito más de mala leche en el todo por radio. Sois muy blancos. Vale. O sea, echo de menos, yo que sé, que Tony suelte, por ejemplo, un "me cago en todo lo que se menea, joder". No un "cago en potopa". No un "cago en
potopa".
Me cago en mis muelas. O un páramo. Que vayáis al Leroy Merlin, coño, cojones, ya.
Eso no lo puede decir. En una mención no se puede decir eso.
Pero la gente está enfadada y vosotros sois, nos representáis en cierta manera y deberíais estar también enfadados, ¿no? Y hablar en consecuencia, pienso yo.
Vale, pues mira, tomo nota, Gerifalte.
Es una reflexión.
Es una reflexión.
¡Saca la rabia, coño! ¡Saca la rabia!
Pues,
¡hostia!
¡A la mierda, Gerifalte!
¡Así sí, payaso! ¡Así sí!
¡Payaso!
¡Mierda a todos!
Bueno, vamos a calmarnos, que esto parece el cuerpo técnico del Barça. Bueno, vamos a saludar a otro oyente. Seguimos, sí.
El oyente.
Vamos, respiramos.
El defensor del oyente.
Una oyente en este caso. Muy buenas tardes, ¿tu nombre?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas?
Encarni Crash,
cuéntame.
Yo lo que quería comentar, sin ánimo de molestar a nadie ni de ofender, es que vengo esta temporada escuchando que Tony Martínez aparece antes de las 5, ¿no? Para comentar un poquito, pues quién habrá luego en el TXR.
Bueno, es para hacer una especie de lo que se llama Next Coming, ¿no? Me parece acertado.
Se hace un poquito, esto se hace para que los oyentes pues nos entren ganas de quedarnos y escuchar la siguiente hora.
Más o menos. Claro. Un cebito, como un cebo.
No, porque es que veo a Tony que lo hace un poco como sin ganas.
¿Qué dices?
¿Qué dices?
Que cada día, sí, pero cuando entra alicaído, desgarrado, no sé, es mi sensación, ¿no? Y dice, hoy estará, viene Corona, sí, ya lo he visto por ahí. Estarán especialistas. Iñaki, que soy bueno, Iñaki.
Pues sí.
Y entonces ya recoge Francino y a Publi, pero a mí lo que me parece es que no tiene ninguna ganas de que comience el TXR.
¿Qué dices? Pues Encarni está muy equivocada porque, Tony, pero tú tienes muchas cosas en la cabeza y no es verdad, o sea, tiene muchas responsabilidades.
Vale, no sé, es mi
opinión. Igual está en plan Hansi Flick.
Claro, así lo veo.
Mirando al horizonte y pensando en las mil cosas que tiene.
Si viene Rafinha.
Vale.
Claro.
Pero solo es eso, solo es eso.
Ok, nada, si no, pues cuidarlo. Hombre, a Tony, cuidar a mi Tony. Vale.
Cuidamos a tu Tony. Seguimos aquí, venga, vale, el defensor del oyente.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Venga, va, el último es un traguito esto, Francino, que estamos pasando, la gente. Venga, vamos con otro. Espero que no hablen de ti, Tony. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Vas a hablar de Tony?
No, me llamo Juan Franfarria. Oye, en serio, Pilar y Sheila son la misma persona, ¿no?
Bueno, la misma persona, porque
siempre están las dos al mismo día. Curioso, ¿no? Las dos siempre están, está Sheila y está Pilar, pero nunca hablan las dos a la vez. Es inquietante. Mi teoría es, hacéis ver que tenéis dos colaboradoras para ir de guays, para decir, mirad qué despliegue de medio, pero en verdad es una, así os ahorráis un sueldo. ¿Vale?
Nos has visto el plumerito, ¿no?
Es que es una chica que hace Pilar, luego flauta la voz y hace Sheila, es así, ¿eh?
No. Oye, Pilar, ¿se irá a decirle algo a este hombre? Habla, vosotros
existen. A las dos, a la vez.
A ver.
¿Hola?
¿Hola?
No, a la vez.
A la vez. No. ¿Ves que somos dos?
Son dos personas.
Somos dos.
Mira, como mucho acepto que una es de verdad y la otra sí ya.
Bueno, puede ser.
Te has subido en un burro en el que no te vas a bajar, ¿verdad?
No pienso bajar.
Pues
no
piensa lo que quieras. Piensa lo que te
da. Me da la razón. Gracias. Hasta luego.
Las sospechas de los oyentes, ¿eh?
Sí, las sospechas.
Ha sido un consultorio sospechoso hoy.
Esto enriquece mucho el programa. Pero
sí,
lo
no
que
te diría yo que no.
Lo que enriquece de verdad es escuchar la voz de Pilar de Francisco.
Olé.
Una de las dos.
Inventándose
lo que pone el guión, porque no se entiende lo que pone, pero...
No en vano es nuestra corresponsal en el ciberespacio. Y ahí se cuecen un montón de historias, ¿o no?
Muchísimas. De hecho, yo mi trabajo es más filtrar y ver, traer aquí lo mejor, la eficiencia, como ha hecho Páramo. Sí. Porque hay muchísimas historias. Sí, la semana pasada hablaba de los creadores de contenido que eran bioquímicos. Hoy voy con otro gremio de ciencia. ¿Que quiénes son? No lo voy a poner tan fácil adivinarlo.
¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano?
¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? ¿Intestino podría ser?
Yo cerebro, lo sé.
La piel.
La piel, es verdad. Sí. Ay, qué rabia dais. Quesito verde trivial. Venga, sí. Iba a decir el corazón, el vuestro, el que tenéis. Oh. Y el que tienen nuestros oyentes.
Bonito, pues sí, pues sí. Bonito,
pero la ciencia os contradice.
Pues muchos creen que es el intestino, pero el verdadero campeón no es el intestino. Y es que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Ocupa entre 1,5 y 2 metros cuadrados y pesa unos 5 kilos.
Toma.
Pesa 5 kilos la piel.
¿5 wow. kilos?
Claro, sí, 5.
Después
cinco.
De la ducha, ¿eh?
Con un perrete mojado. 5 kilos. Claro, eso cuando las serpientes mudan la piel dicen, mira qué tipín se me ha quedado.
Claro.
Y así dicen así, unas a otras. Bueno, es decir, hablamos de qué, de dermatólogos. ¿Sabéis quiénes son, no? La gente que existía, sí, la que sí. hacíamos caso sí. antes de que llegase los influencers del mini Botox. Oh, era ese sí. gremio al que todos escuchábamos. La doctora Ana Molina, ella se ha hecho un hueco en Instagram, 384.000 seguidores, y ella plantea cosas como esta.
¿Has notado que con algunas camisetas hueles fatal enseguida y con otras puedes pasar el día entero sin que nadie huya de ti?
¿Os ha pasado esto? ¿No eres tú?
Cuidado.
No eres tú, es tu ropa.
Eso es.
No eres tú, es tu ropa. Esa gorra de caja rural heredada, deberías tirarla. Vamos a ver qué tipo de prendas os tenéis que poner.
La medalla de oro es para la lana. Es que tiene acción antibacteriana natural, por lo que no deja que proliferen las bacterias que provocan el mal olor. La medalla de plata es para el lino. Es súper transpirable y absorbe la humedad muy rápido.
Muy bien.
El bronce se lo lleva el algodón. ¿Y quién es el rey del mal olor? Pues sin duda el poliéster. Eso sí, seguido muy de cerca por el nylon.
O sea, el plastiquete.
Claro.
El plastiquete.
Claro, no ventila. Mira, ahí no ventila y claro.
Claro, tú ves las pelis de superhéroes.
¿Cómo tienes que
estar eso? La Torre de los Vengadores. Y...
Catwoman ahí, cuidado.
Claro, ves eso y te agoya. Dices, lo que dice Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí. por claro. la lavadora.
El olor de los asientos de Sky en los coches antiguamente era para vomitar. Bueno, yo vomitaba, lo digo por eso, ¿no? O sea,
que era plastiquete sí. también.
Era traumático el coche de mi padre, yo meterme en el coche del olor.
Pues mira, os he desbloqueado recuerdos.
Cadáver,
de nada. Ya tenéis ese olorcillo ya. Si es que dicen, no, los recuerdos asociados a olores, lo dicen por estas cosas, no eso el olor es, de bizcocho de la abuela.
La magdalena de Proust y el asiento del coche.
El coche. Venga, cambio de tema. Ahora hablo de algo que tienes cuando eres joven y de mayor te vuelve de vez en cuando. La alegría de vivir, no, las calenturas. ¿Sabéis que hay dos tipos de personas estresadas? El team calenturas y el team orzuelo. No sé cuál es, de cuál sois, si tenéis tendencia más a orzuelo o más a calentura.
Yo ninguna. No.
Calentura saco.
Tique en el ojo.
Tú no te estresas, sí. Armand.
Tique en el ojo. Pero bueno, que toque a ser una dermatóloga es... calentura.
¿Te salen calenturas en el labio de forma muy frecuente? La mayoría de nosotros nos contagiamos del herpes simple tipo 1 cuando éramos niños. Provocó una faringoamigdalitis y a partir de ahí se quedó como ocupa en nuestro organismo.
Es decir, te contagia cuando eres pequeño, de lo esto no lo sabías. Sí, calenturas, que es un herpes ya que se te queda como inquiocupa.
Sí, sí.
Brota.
Ana Rosa denuncia esto.
Sí,
por favor.
Y muy contagioso. Porque a mí, por ejemplo, me aparecen cuando estás baja de defensas. Igual que un WhatsApp de un ex viene siempre cuando te pilla más. Y un consejo para acabar. ¿Qué comida es mejor para la piel? Pues esto.
Medalla de oro para los frutos rojos. Conservan todos sus antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo de la piel y eso significa menos envejecimiento y más luminosidad. Medalla de plata para el brócoli, las espinacas, el ajo y la cebolla congeladas. Y medalla de bronce para el pescado azul y el marisco. Salmón, mejillones o gambas congeladas son una fuente fantástica de proteínas y de ácidos grasos omega 3 que ayudan a mantener la barrera cutánea y reducen la inflamación.
Maravilla. Ya veis que veis que la doctora habla en medallas. Da medalla
¿sí?
a todo. Me encanta.
Encanta
que no dé medallas.
Todo congelado, no entiendo.
Sí, lo que no entiendo
bueno,
yo es lo de la gamba
sí,
congelada.
Sí, era, daba un poco de facilidad para, si no tienes tiempo, compra producto congelado, que
bueno,
si no puedes hacer fresco, daba en plan para gente, es que esto está hecho para Instagram y TikTok, gente que no somos de más de tres ingredientes, nos agobiamos y nos desmayamos. Entonces, claro, nos dice ir directamente a congelado, chicos, y verdura, frutos rojos, pescado, y ya veis que no nombran ni pizza, ni hamburguesas, ni salchipapas.
No,
nombran lo mejor de lo mejor, efectivamente.
Y música, ¿no? También.
Mi doppelganger, Sheila Blanco.
Sheila Blanco presenta Chan, Chan, Chan.
Chararán, chararán, chan, chan, chararán, chan, chan, chararán, 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 chan, chan, 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 chararán chan, chan, chan. Vale, vale. Pues aquí Pilar, aquí Sheila, lo mismo da. Venga, nos vamos a poner muy didácticos en chan, chan, chan. Didácticos, pero divertidos. Venga, vamos a empezar escuchando cómo desarrollaba Johann Sebastian Bach la melodía principal en una de sus invenciones. Mirad, las invenciones son unas obras para clave, obras de piano, cortas, que como su nombre indica, tienen esencia como de estar inventándose, ¿no? Se desarrolla sobre una melodía principal y hay dos o más voces. Pero Bach usaba una serie de recursos para desarrollar esta melodía, ¿no? Hacía sus truquitos, que Bach era muy creativo. ¿Qué recursos? Pues, por ejemplo, hacer la misma melodía principal, pero hacia abajo, ¿no? Hacerla como al revés. Hacía un juego de pregunta y respuesta, ¿no? La misma melodía cuando iba para arriba, como una pregunta interrogativa, y cuando la melodía iba para abajo, era como la respuesta, ¿no? Pregunta-respuesta. Otras veces cambiaba de tonalidad, ¿no? Estaba en tono mayor, en tono alegre, y de repente se iba a tono menor, un tono triste. A veces cantan juntas las voces, se separaban. Bueno, pues todo esto lo vais a escuchar un poquito en la invención número 14 en si bemol mayor a dos voces de Bach, y vais a ver qué fácil cómo se escucha, cómo juegan entre sí la mano izquierda y la mano derecha. Bueno, pues yo me he inventado un método, una manera de ir cantando y contando y explicando sobre estas dos voces lo que está sucediendo en la música. Bueno, vamos a ver cómo pasa esto, a ver qué tal. A ver, vamos a escuchar cómo se desarrolla y cómo cambia. Esto dura un minuto y medio, venga, a ver si me sale. Esta es la melodía principal, esta es la misma melodía al revés. Esta es la melodía principal, esta es la misma melodía al revés. Esta es la melodía principal, esta es la melodía y conclusión. Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Esta es la pregunta y aquí canta las dos, y una acaba y aquí acaba la otra. Esta es la melodía principal, cambia el tono pero es igual que antes. Esta es la melodía principal, esta es la misma melodía al revés. Esta es la melodía principal, esta es la melodía y conclusión. Y atención, porque ahora va a modular a una tonalidad menor, así. Y en el mismo motivo mantendrá, y ahora vuelve la tonalidad mayor, y ahora vuelve la melodía menor. Y esta es la misma melodía al revés, y vuelve a preguntar así, y contesta casi a la vez. Se entrelaza la melodía alargando el motif, y ahora canta las dos desarrollándolo y tejiendo la voz, para arriba así, para abajo asa. Por fin cantan las dos desarrollándolo, para arriba así, para abajo asa, por todo el registro del piano central. Y esta es la melodía principal, y la otra mano la canta igual cada vez que escuchamos este son. Esta es la melodía principal, sí. Ya se acerca al final, sí, melodía principal, te la repito aquí para acabar. ¡Olé! ¡Oh! Bueno. No. Se ha intentado. Bueno,
Y sobre todo se ha entendido.
Se ha entendido.
Sí, la de Bach. Sí,
pues
sí.
Eso espero, qué bien, porque oye, yo con buena intención lo he hecho para que se entienda eso, cómo va para arriba, para abajo, cómo se entrelazan. Es muy
como
bonito de escuchar.
Pimpinela, pero en Bach.
Pero sí, sí. Es lo mismo.
Pero en elevado.
Venga, vamos a seguir escuchando ahora un motivo más juguetón, y aunque no podamos escuchar la obra entera, este motivo es de Ludwig van Beethoven, vamos a ver cómo desarrolla el esquerzo del cuarteto de cuerdas número 2 en sol mayor, Opus 18. ¿Lo escuchamos? Bueno, pues venga, vamos a intentar ponerle letra, y podría ser algo así para pillar el motivo de esto, ¿no? Diría algo así. Subo hasta acá, soy pipireto, pireto, motivo sin par. Subo hasta aquí, bajo hasta acá, y me voy hasta aquí, para ya terminar. Subo hasta aquí, bajo hasta acá, soy pipireto, inquieto, motivo sin par. Subo hasta aquí, bajo hasta acá, y me voy hasta aquí, para ya terminar. Y
en todo el esquerzo se pueden ir escuchando este motivo, cómo va para aquí, cómo va para allá. Y si retienes esta frase, puedes ir encontrándolo, ¿no? La verdad que a mí me parecía divertido y sobre todo muy, muy didáctico. ¿Veis? Ahí está otra vez. Ahí va. Y me voy tras aquí. Y lo va desarrollando, claro, ¿no? Porque estos son los trucos de los grandes compositores, cómo van con esa imaginación desarrollando la música. Venga, otro motivo.
Estás en 2050, ¿eh? No soy...
Perdona que esto que tú haces con naturalidad quisiera llamar la atención de que vas cantando, hablando y sobre la marcha con la música.
Increíble.
Lo vas reproduciendo. En fin,
sí,
¿no? Tú.
Claro. Sigue. Es una meta idea, ¿no? Para entender, para escuchar y para, bueno, y para divertirse, ¿no? Que esto es lo que, no, de lo que se trata. Venga, nos vamos ahora a las vanguardias para escuchar la Gonosien número 1 de Erisati, que la hemos escuchado, la conocéis seguro. Venimos del barroco de Bach, pasamos por Beethoven, por una etapa más clasicista, y esta fórmula de desarrollar esta melodía principal, vais a ver que es que se sigue usando dos siglos después, bueno, en la música clásica y en la música popular también. Vamos a escucharla. Canto arriba. Pero qué exótico que soy, pero qué exótico que es, qué motivo exótico que es, repite ya. Y así podemos pasarnos la tarde encontrando los motivos en las canciones. Ya traeré más de esto, porque a mí me parece muy divertido y escuchas la música pues de otra manera, ¿no? Buscando esos motivos y viendo cómo se van desarrollando en la música clásica. Y ahí es cuando empiezas a disfrutar del trabajo y del talento de un compositor, ¿no? Escuchando cómo esas melodías con ecos, con cambios de modulación, bueno, en fin. Yo me lo paso muy bien, ¿cómo lo podéis verme? Oye, cambiamos de tercio, porque os traigo un dato muy curioso. Vamos a escuchar de dónde viene, o mejor dicho, de dónde se inspira una de las sintonías más famosas de una serie de los 80.
¿De los 80?
De los 80, wow. Serie inolvidable. Para todos los nacidos antes de 1990, y yo creo que también los de después,
mucho antes.
Esta cabecera de esta serie, vamos, la tenemos todos en la cabeza.
Soy un
sí, ¿no?
Coche fantástico.
Coche fantástico.
Michael Knight.
Michael Knight. Sí, ven sí. A buscarme.
Mira lo que dice, soy un sintetizador.
No, pero bueno, buen intento, me ha gustado. No, mirad, este es el coche fantástico. ¿Os acordáis de David Hasselhoff ahí en sus tiempos mozos,
sí,
no?
Sí.
Bueno,
muy,
pues,
muy elegante.
Pues esto que... De cuero y todo. Esto que vamos a escuchar ahora es del compositor canadiense... Bueno, este es el compositor canadiense Stu Phillips, ¿no? Es el compositor de la música del coche fantástico. Y esto que vamos a escuchar ahora es del compositor francés del siglo XIX, Léo Delibes, y su obra Cortejo del dios Baco. Bueno, referencia total, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Algo hay. Sí, Stu Phillips era gran aficionado a música clásica y se inspiró en esta obra de Delibes para este riff trepidante y pegajocho. Vale. Venga, y nos vamos con un parecido razonable. Vamos a empatar la zarzuela española con el Wild Wild West, el lejano oeste americano.
Toma.
Sí, vamos a ver. Mira, así suena la famosa melodía de los nardos de la zarzuela Las Leandras del compositor Francisco Alonso. Bueno, y así sonarían estos nardos en vez de por la calle de Alcalá, desfilando por un rodeo. Vamos, como si lo hubiera escrito el compositor americano Aaron Copland. Así sonaría. (Risa) Bueno, pues aquí está. Por la calle. Bueno, ojo, ojo que las Leandras son del 31 y esta celebración del rodeo de Copland es del 43. O sea, bueno, que a Copland igual le gustó la zarzuela y dijo, a ver...
¿Quién fue primero? Claro que sí.
Copland se llamaba.
Copland, Aaron Copland.
Mañana más todo por la radio.
Adiós.
Mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.